Bienvenidos a Amortiguando, tu podcast del amor. Ay, con Jera lo dijo Jera, ni modo.
Sí, le quita. Oh, qué triste.
O sea, ya estamos, ya está en competencia esto.
Ya, sí. Ay, una disculpa.
¿Cuál fue el mejor invitado?
Yo solamente digo que Jera estábamos diciendo que él era el...
El invitado.
Ajá, porque es que aparte era el mes, era el primero de Pride Month, sí, como de que es el invitado.
Hay que darle su lugar.
Ajá.
Yo quiero contarles que yo nunca supe cómo pronunciar su podcast. Siempre que lo veía escrito decía, o sea, no entendía qué decía.
Entiendes que nuestro podcast es una palabra que existe en la vida real.
Es que para mí eran dos palabras.
Ajá. ¿Amortiguando?
Sí, y el tiguando no sabía qué significaba. Amor, o sea, para mí era amor, tiguando, y yo, ¿qué es tiguando?
Es que pero ya sabes qué es.
Ya, amortiguando. Pues, amortiguando
eso, sí, es estamos palabra. Amortiguando a la gente. Uh-huh. Hoy.
Pero la separamos para que sabe que amor.
Amor.
Tiguando. Sí, pues es que yo no entendía yo qué es
tiguando. ¿Cuánto tiempo tiguando? Llevas con esta duda existencial?
No, la resolví hace, o sea, estuve como un mes diciendo...
De que lo invitamos y fue, a ver, tengo que
estudiar. Sí, hay que estudiar. No, no me acuerdo por qué me di cuenta. Pero igual, cuando ustedes lo decían, siento que hacen como pausa.
Sí, ah, sí, es que es la pausa para que se note que es el
amor. No, pues es que no lo entiendo. No sé si, seguro alguien afuera de que estaba en la misma situación.
Bueno, sí podría ser, sí podría ser. Al inicio, tal vez, pero ya después de ver 2-3 capítulos, te quedas.
Ya sabes de que, ajá.
Es que yo los veo en TikTok.
Pero para los que no sepan, él es Alberto, es un gran escritor y amigo de nosotros. Alberto, ¿cómo te describirías a ti mismo? Porque para mí, pues, si te fuera a presentar a alguien, diría que eres, ajá, un escritor. Pero tú dirías que eres un poeta, dirías que eres poeta-escritor, ¿qué dirías?
Pues escritor para como que abarque todo,
¿no?
Abarque
todo. Tengo, puedes escribir todo.
¿Eh? Sí, tengo una novela, tengo unos poemarios y un libro de cuentos, entonces escritor abarca absolutamente todo. Y esa es mi personalidad, básicamente, no hago otra cosa. Entonces soy Alberto, escritor, 24 años.
Desde 20... Ah, ok, sí. Ya dije. Okay.
Así que es 24-7, entonces está 24
es que,
años.
Es que yo voy a cumplir 24 y no sé qué eras del 99.
Sí, 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 del 99, ya. Claro.
Quería decir que a lo largo de lo que te conozco, ajá, siempre has sido una persona que yo siento que tiene mucha personalidad y sensualidad, ¿ok?
Ay, ¿tipo sensual?
Entonces, quiero saber, ¿tú sientes que esto es algo de siempre? Porque eres Leo, y me acaban de decir que es Leo. Entonces, es normal que una persona Leo sea sensual o que mínimo inspire confianza. Siempre fuiste así, Alberto. Esa es una duda que yo tengo.
A ver, me encanta escuchar esto. ¿Tú tienes algo que decir también? Hay otro cumplido. Yo siento que soy una persona muy tímida. Ahora menos que antes. Desde que empecé como a hablar de libros en internet, como que me aliviané un poquito. Uh-huh. Pero igual, a veces sí me cuesta como las primeras interacciones con las personas. Entonces yo no diría que me muestro como relajado o seductor o Leo en contextos nuevos, pero me lo dicen mucho, entonces supongo que sí es, pasa, solo que yo no lo estoy sintiendo así.
Creo que ya entiendo. Yo cuando te conocí al inicio, creí que eras una persona muy mamona.
Así me lo dicen mucho.
Pero sabes, es obvio que te lo dicen, pero ¿sabes por qué? Por lo mismo que te estoy diciendo. Si tú das un aura de confianza y de seguridad, y estás guapo y sensualidad o lo que sea, y no hablas, y solo te quedas callado viendo, la gente tiende a pensar, este güey es mamón. Porque sí. no quiere hablar con nosotros. Pero ahora nos
porque
dices...
Porque se cree muy guapo.
Sí, ahora nos dices soy que superior. Solamente eres tímido y, sí, y que te cuesta un poquito dar el primer paso y es de que, no es mamón, solamente es tímido.
Al principio.
Pero no lo muestras.
O sea, sí, sí, justo, no me veo tímido, me veo mamón. Uh-huh. Siento que es peor. Pero siento que tengo algo que me rescata, porque también me lo han dicho. O sea, me han dicho que sonrío mucho. Y tengo una sonrisa que se vea agradable, no sé, falsa.
Entonces, te podemos decir cosas bonitas, Fred y yo, tú solo no.
Es lo único bueno que voy a decir de mí en el capítulo. Entonces, según yo, eso hace que sea menos mamón. O sea, podría verme todavía más mamón.
Sí.
Pero como sonrío cuando la gente habla, como que se aliviana un poco.
Yo conocí a Alberto cuando teníamos, no sé, como 10 años. Estábamos bien chiquitos.
Ah, sí.
Y la verdad
ahí era mucho más tímido.
Pero era súper tímido. O sea, yo estaba de que, bro, ¿cómo vamos a hablar amigos de esta persona? Porque me acuerdo que hasta fuimos como a una librería y solo agarró Fifty Shades y fue que, no sé qué me dijo de Fifty Shades. Me dijo de que, vas a leerlo, te gustó.
Voy a llegar a tu casa en la noche.
Es que es
súper acosador, ¿no?
No había hablado nada de nuestra convivencia. Y Alberto estaba como que así, así de repente fue que voy a llegar a leer Fifty Shades. Sí. ¿Y yo por qué? Me da mucha risa. O sea, porque aparte Alberto como que lo dijo de risa, pero lo dice como con su voz así,
¿sabes? ¿Cómo se conocieron?
Pues por los videos de YouTube de mi hermana.
Sí, nos juntamos. Pero dijiste que cuando tenían 10 años.
No, bueno.
No, bueno, o sea, no tenían 10 años.
O sea, hace 10 años.
Sí, pues ustedes y las edades son un pedo, en serio.
Bien mentirosos, ¿no?
Bien locos.
Sí, no, pero nos conocimos hace 10 años, sí, es un montón de tiempo.
Sí, es un montón de tiempo.
Y justo fue por el cumpleaños de Raisa, me parece, que sí, como que nos juntamos ahí para celebrar eso.
Pero a mí siempre me ha parecido Alberto, yo creo que, o sea, es un invitado increíble para estar en Amortiguando, porque siempre me ha parecido que es muy bueno en el amor, y es muy bueno no solo como le va en el amor, como que es muy bueno como que diciendo de que donde pongo el ojo, pongo la bala, pero también siento que es muy bonito la manera en la que él describe el amor, porque he leído pues todos sus libros, y siento que vive que es que está padre cómo piensa el amor.
Ay, qué bonito. Yo no siento que me vaya bien en el amor. Estoy soltero. Ustedes están en... No sé si sus relaciones... bueno, tú sí la compartas. Tú también la compartes, ¿no? Entonces, sí. Bueno, ustedes sí están en relaciones. Yo estoy soltero. Entonces, yo creo que a ustedes les va bien en el amor. Yo vine aquí a ocupar el lugar de Ceci, que sé que Ceci no le va bien en el amor. Entonces,
ese reemplazo.
De hecho, vengo a reemplazo. Eso es parte de cuando estábamos hablando, Alberto y yo, sobre qué íbamos de qué iba a ser este capítulo. Le digo, pues... Tú, a ti te va bien el amor, ¿verdad? Y me dice eso. No, a mí no me va bien el amor. Yo le digo, siempre, desde que te conozco, has tenido una relación. Pero me dijiste que antes no era así.
Sí, y o yo, sea, pues te conocí, o sea, te conozco desde hace más tiempo, pero como que hablar fue, yo creo que cuando fuimos a San Antonio.
Sí.
No, a Dallas, a Houston.
Un año y medio, dos.
Sí.
Tal vez tres.
Y estaba con alguien ahí, luego terminé, inmediatamente después llegó alguien más. Pero antes de eso estuve como 4 años soltero, 5 años soltero. Porque quedé como un poco traumado de mi relación, que un poco tú conoces más. Uh-huh. Entonces ya no quería salir con nadie. O sea, sí salía con gente, pero como que no me entusiasmaba y le sacaba un poco a la vuelta. Tampoco de forma consciente de ya no quiero tener ninguna relación, sino que pues como que estaba desencantado del amor.
Pero yo creo que era más, o sea, de tu lado.
Sí.
Es que yo siento que, o sea, siempre tienes gente que le gustas.
Eso es muy
y eso factible. Porque por tu actitud, ¿sabes? O sea, no es por eso digo que a Alberto le va muy bien el amor, pero Alberto puede decidir si quiere el amor o no, ¿sabes? O sea,
pero todo, o sea, todos podemos decidir.
Ah, no.
Es que yo no entiendo esta frase de está solo porque quiere, pero todo el mundo está solo porque quiere.
No, Cecilia está activamente buscando, y de eso se trata su convivencia en el podcast.
Pero podría estar con alguien, pero a lo mejor no la persona que ella quiere.
Okay, entiendo lo que estás diciendo. Pues, si ella se rebajara, podría
sí,
estar
sí,
con
si
alguien,
se rebaja, si fuera así, un poco.
Estoy de acuerdo, sí creo que todos tenemos nuestros estándares, y hay gente que podría estar contigo, pero tal vez a ti no te gusta. Entonces, sí, estoy de acuerdo, sí estoy un poco de acuerdo.
Sí, o sea, todos pueden estar con alguien.
Pero hay gente que tiene más suerte que otros, y pero cuando es que, le gusta a alguien, y por lo general es recíproco, ¿sabes?
Sí. Pero es que además, siento que nuestro grupo... Es que me están comparando con nuestro grupo. No es un buen estándar.
Me están comparando con gente soltera de 15 años. O sea,
no sé, ahora que estoy como en el grupo que tienen todos juntos y a veces entran en crisis y empiezan a pedir consejos románticos, digo, es que para mí todo es muy obvio. O sea, no sé por qué entran en crisis tan rápido y con problemas muy...
Sí, yo no pelo el grupo, porque nada más, no sé por qué no pelo el grupo. No pelo ningún grupo, no se sienten personalmente. No, el odio no es solo hacia ustedes. Pero estoy de acuerdo, muchas veces, gente del grupo, no voy a decir quién,
no, o sea, si
menciona
nombres.
Sus problemas y es de, ¿qué estás diciendo? O sea, esto es completamente, o sea, vamos a poner un ejemplo. Un chavo o una chava van con su respectivo ligue y el ligue le dice algo como, jaja, vamos a salir mañana. Y luego la persona dice, no quiere salir conmigo. Y yo dije, ¿por qué?
Además.
Es que no me invitó hoy. ¿Y mañana es cuándo? Pues mañana. No, es que si no me dice mañana es como, güey. Tranquilízate un huevo, te está diciendo algo, o sea, tómalo face value.
Pero también, o sea, digo, yo no soy así, pero, o sea, ustedes dos son menos así que lo que yo sería. O sea, ustedes son muy chill.
Sí.
Siento que ustedes tienen la cosa más chill. Yo no soy una persona como muy desesperada, la verdad. Aparte ya estoy casada, entonces pues todo para mí es de que...
Yeah.
O sea, pues vivimos en el mismo casa, o sea, no me da miedo nada del amor, sobre todo ahorita. Pero ustedes dos son muy chill. Entonces hay una cosa que es... O sea, hay gente muy chill, hay gente cero, con cero chill. Cecilia es una de ellas y ya la conocemos, ¿sabes?
Sí, pero es que siento que no tiene nada que perder. O sea, si te gusta a alguien, pues inténtalo y fluye.
Es lo que te iba a decir. Alberto, ¿te han rechazado alguna vez?
No, hasta hace poco. Hace poco me rechazaron y me da mucha pena. A ver, ¿cómo está la historia?
A ver, ¿cómo le digo? A ver, ¿cómo le digo?
Es que no me rechazaron como de forma directa, pero yo invité a salir a alguien de que por Instagram, que... Pues no es un ser humano como normal, ¿no? O sea, tiene números, okay, se dedica a cosas como muy públicas, entonces... Pues seguro le escriben mucho, ¿no? Pero ya habíamos como intercambiado un par de mensajes hace muchos años. Entonces, pues el mensaje, cuando ya contestaste un DM, pues sí te llega como notificación, sí, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que sí lo vio, no sé si lo vio, pero el punto es que le dije tal cual, súper directo, de que, oye, me gustaría salir contigo a cenar, ¿qué te parece? Tal, 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 X. Como que el plan de que ya definido. A lo mejor eso fue mi error, porque a lo mejor hubiera estado bueno una conversación previa, hola, ¿cómo estás?
Ah, algo. De la nada, yo, o sea,
el primer mensaje
años
que le mandé fue así.
Ah, ok.
Pero es que ya no quería perder el tiempo.
Yo aprecio el valor. O sea, sí, yo lo hubiera visto y hubiera dicho, qué bueno.
Sí, porque además no quería que pensara como que me estoy acercando de compas, ¿no? Era como que ya directo lo que quiero y pues, listo.
Estoy muy de acuerdo.
Y luego, pues, no me respondió. Y luego me encontré a esta persona en Raya, en esta aplicación que es como Tinder. Y le di like, y pues nunca me dio like, no hubo match. Y lo dije, bueno, lo voy a volver a intentar, o sea, me humillé, qué oso. Y luego me volví a salir en Raya, y dije, qué extraño que me haya salido otra vez. Pero sí te salen de vez en cuando como personas repetidas, X. El punto es que tienes la opción de mandar un mensaje directo, pero tienes
checa
como...
tus DMs.
Tienes que pagar, sí, y la madre, ¿no?
Tienes como 3 comodines, no sé, ah, o sea, ya puedes usarlo 3 veces y luego ya te cobran. Y dije, bueno, le voy a mandar el mensaje como por la aplicación, ese sí lo tiene que ver, por si no lo vio en Instagram, y pues, no me respondió nada. Pero esa es la única vez que me han rechazado.
Bueno,
pero
no,
pero además apunté, no, muy alto, siento. Pero es la única vez. Igual, nunca me lanzo tan así. Yeah. O sea, siempre es como voy testeando las agüitas, voy viendo si hay likecitos por ahí, si hay algún mensaje, y luego ya poco a poco.
Algo que siempre digo yo es que tenemos que perderle miedo al rechazo. Yo creo que tú fuiste con esa actitud de no tengo nada que perder, y esa es la actitud que tienen que tomar todos.
Sí.
Porque todos es de, ay, es que mi dignidad, y es como, güey, ¿qué, la dignidad qué? O sea, es un constructo social.
¿Qué tiene dignidad?
O sea, que a mí me han rechazado varias veces, pero la neta me ha construido carácter, o sea, porque ahora yo puedo hacer lo que tú haces, yo puedo ser más directo con las personas, y no me importa si me dicen que no, porque no... Si tú piensas que estás perdiendo la dignidad al hacer algo, bueno, la estás perdiendo. Pero si tú no sientes eso, pues honestamente no la estás perdiendo. O sea, imagínate que yo voy contigo y te digo, te mandé un mensaje, Alberto.
Ajá.
Y no me contestaste, ¿ok? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ir a decirle a todos tus amigos, miren, el mensaje, vato, no lo contesté? Exacto. Y yo no debería pensar que vas a hacer eso. Yo debería pensar, bueno, lo intenté, no se pudo y se chingó. Pero hay mucha gente que sí activamente piensa que el... hacer eso, mandar un mensaje, es como lo que le sigue a eso es que si te rechazan, ahora eres la burla pública de todo mundo y todo mundo sabe que lo intentaste y fallaste y no es así.
Pero además, o sea, ¿qué tiene de malo de que no gustarle a alguien? No pasa nada. O sea, ni siquiera te hace más feo ni menos interesante, pues simplemente a lo mejor no está la conexión y ya, ¿no?
Sí, y es de gustos.
¿Y tú qué piensas, Alberto? Ya no sé si que es como muy directo y pues está, ¿verdad? Pero ¿Piensas que tienes como que alguna cosa que digas de que esto siempre jala o tengo como un arma secreta o un tip que le puedo hacer a la gente de que, mira, es que yo hago esto y me funciona?
No sé si es como un tip específico, pero siento que echar mano de las redes sociales siempre funciona. O sea, por ejemplo, mi última relación empezó un poco por Instagram, pero no, también fue como muy, muy rápido todo y muy directo. O sea, intercambiamos un par de mensajes alguna vez, siempre estaba como el like, entonces como que si siempre hay el like en la foto, ya tienes como la puerta abierta, siento.
Honestamente.
Porque es como, todas las fotos es porque intencionalmente estás likeando todas las
o
fotos.
O porque te sale luego, porque es alguien que consumes.
Uh-huh. Sí, justo. O sea,
Instagram sabe. Instagram,
el algoritmo no se equivoca. Uh-huh. Entonces, como que ya te sientes más confiado, ¿no? Y, por ejemplo, recuerdo que esa vez... yo iba a viajar a Ciudad de México y esta persona es de Ciudad de México y habíamos quedado como una semana antes, nos vemos cuando esté allá, y llegué a Ciudad de México y no me escribía, y yo de que ya valió, de que no me va a escribir, y yo subiendo historias todo el tiempo, más de las que hubiera subido en un día normal, ¿no?
Aquí
que,
en la Ciudad de México
estoy aburrido,
sí, nada de que desde el avión en la Ciudad de México.
O sea, sí puse literal una historia de invítenme a salir hoy en Ciudad de México porque estoy aburrido y estoy solo. O sea, viajé con Raisa y con Clau y las usé de que ellas van a salir solas, que sí salieron solas sin mí porque tenían un compromiso. Y de que ellas van a salir, yo estoy aquí solito, ojalá alguien.
Ojalá.
De que súper víctima, pero funcionó. O sea, me escribió de que, ¿qué vas a hacer mañana? Y yo de que, le dije, salir contigo, así tal cual. Y dijo, bueno, paso por ti para ir a cenar. Y así quedó. Entonces fui directo, pero igual como que ya estaba la puerta ahí abierta. O sea, ya sabía que había algo por ahí. Y siento que eso funciona siempre, como el subir las historias y estar como al pendiente de las interacciones en redes. Eso está chido.
Yo quiero ya irnos más profundo, Alberto. Quiero saber, desde la perspectiva de un escritor, poeta y todo lo que seas,
a ver,
¿qué es el amor para ti?
No tengo ni idea. ¿Qué es el amor?
¿Cómo describirías el amor? ¿Qué te hace sentir el amor?
Eso es más sencillo. ¿Qué me hace sentir el amor? Ajá. Me hace sentir cómodo, tranquilo, en paz, cuidado, protegido. Y al mismo tiempo como un poco como un... como que te otorga superpoderes de alguna manera, en el que sí puedes arriesgar más y puedes proteger también a la otra persona y puedes hacer cosas para que la otra persona esté cómoda, ¿no? Entonces es un poco sentirte resguardado y protegido, pero al mismo tiempo con este superpoder que permite que cuides del otro un poco.
O sea, ¿crees que es algo que incluso llega a como mejorarte como persona?
Uh-huh. Yo creo que sí. A ver, yo siento que cuando estoy enamorado sí hago muchas cosas que no haría en la vida real. O sea, podría irme de la ciudad, podría abandonar mi trabajo, podría hacer muchas cosas, pero eso un poco es un arma de doble filo, o sea, no está tan chido. Por ejemplo, cuando estaba en esta relación, vivía entre Monterrey y Ciudad de México y descuidaba mucho mi vida en Monterrey y mi trabajo y mis amigos porque estaba concentrado en la relación. Entonces, es difícil encontrar ese equilibrio para mí, por lo menos. Pero sí siento que justo como mi atención siempre se enfoca en el amor, porque siempre estoy como buscando el amor. Y no está bien, pero pues así soy, ni modo. O sea, sí soy como esta persona muy romántica.
Eres el hopeless romantic.
Sí soy, es horrible.
Pues yo siento que todos más o menos low-key somos hopeless romantic en este podcast, entonces...
Estás en un lugar
seguro. Nadie te juzga por dejar todo por amor, evidentemente.
Yo sí me juzgo a mí, la verdad. Pero no me arrepiento tampoco, o sea, se la pasa bien.
Y yo creo que aprendes muchas cosas, ¿sabes?
Sí, 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 y justo, ahora eres más consciente del tiempo que inviertes en diferentes actividades. Además, siento que el estar tan enfocado en la relación también apaga un poco la flama. O sea, es como si están todo el tiempo juntos y si están escribiéndose todo el tiempo, pues no dejas nada a la imaginación ni a la curiosidad. Entonces siento que esos momentos de distanciamiento también funcionan. O sea, yo sí cuando estoy en una relación estoy todo el tiempo en el celular y no está chido porque también siento que... No dejas respirar a la otra persona. Aunque esté fluyendo naturalmente, igual yo siento que hay que dejar esos espacios.
Fíjate que ese es un fenómeno que se da mucho ahorita. Hay mucha gente que va un poco fuera del tema, pero que dice que ¿por qué no me contestas? ¿Sabes? Uh-huh. O sea, pero no en un término amoroso ni siquiera, sí. Entre amigos. Es de ¿por qué mi mejor amigo o mi mejor amiga, o vamos a ponerlo en este caso novio o novia, no me contesta? Sé que tiene el celular, sé que está ahí. Puede que esté ocupado, pero nadie está tan ocupado como para no mandarte un mensaje.
Sí.
Entonces, ¿por qué no me contestan? Y hay gente, como yo, que no le gustan mucho los mensajes y simplemente no te voy a contestar. Pero he estado leyendo de que es un fenómeno reciente porque antes no había esta accesibilidad a tu vida. Antes, si alguien quería saber algo de ti, tenía que ir a tu casa o tenía que esperar a verte el día siguiente en la escuela... O tenía que mandarte una carta y la chingada. Sí. Pero ahora todo está a un segundo de nosotros. O sea, si yo quiero hablar con Clau en este mismo momento, no tengo que ir a mi casa. Puedo agarrar mi celular, marcarla, enviar un mensaje. Y eso está padre, está cool. Pero al mismo tiempo, como dijimos ahorita, es un arma de doble filo. Porque puedes empezar a abrumar a la gente. Y hay gente que simplemente no puede con tanta atención o sí. Con tantas cosas, ¿sabes?
Y creo que mi problema está como cuando ya definiste... la regularidad de la conversación. O sea, yo no necesito que me escriban todo el tiempo, pero si la relación desde el inicio es nos escribimos todo el tiempo y luego noto como un cambio de que no me respondió ahora en 3 horas, como que mi radar se activa y me van a abandonar y ya no me quieren. Pero si desde el principio era una relación en la que no nos escribíamos tan seguido y podía pasar toda la tarde sin escribirnos y cuando estás con tus amigos sé que no más escribir, pues como que lo adopto como así funciona la relación. Pero siempre estoy alerta a las señales que digan que la relación va a terminar. Mañana tengo terapia, es lo bueno. Mañana voy a hablar de eso.
¡Mañana tengo terapia!
O sea, sí sé que es algo mío,
sí,
pero no tengo el control sobre eso.
Sí, es lo que quiero decir. Eso es como algún tipo de trauma.
Sí, 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 sí.
Qué bueno que lo estás tratando porque los traumas son los mayores asesinos de relaciones, honestamente, porque nos empezamos a poner, plantear en cosas que tal vez no estén pasando, pero en nuestra cabeza como que se están repitiendo patrones o cosas por el estilo, sí. Y se activan alertas.
Igual siento que lo manejo bien, o sea, no es como que, oye, no es como que acuse a la persona de que por qué no me estás contestando, sino trato
solo
como
es
de...
interno, es hacia ti.
Pues no, pero, o sea, sí lo puedo comunicar, pero eso, no como un reclamo o como, o, no sé, siempre como trato de hacerlo muy chill todo.
Y eso es muy sano, yo creo también, es que te digo, yo leo muchas cosas en internet. Yo he escuchado que muchas de las parejas ahorita están divorciando, o sea, mucha de la gente que se casa se divorcia. Más
el divorcio
que nada...
no existe.
Ah, ya escucharon, cuando lo escucharon aquí primero. Muchas de las parejas están no divorciando, pero alejándose unas de los otros. Más que nada, porque mucha gente, una vez más volviendo al tema de redes sociales, es que de verdad creo que las redes sociales nos cambiaron todo el juego, ¿sabes? El tema de redes sociales es que, bueno, ni siquiera redes sociales, el tema de internet es que ahora todo lo tenemos instantáneamente. Si queremos una solución, buscamos en Google y no nos tardamos más de una hora en arreglar algo, ¿sabes? En cambio, una relación, un problema puede durar, si no estamos sanos y no tenemos esta conversación o estas como madurez para hablar las cosas, un problema puede durar días, incluso semanas, ¿sabes? Y es por eso que mucha gente se frustra, acostumbrados a las respuestas rápidas y dicen, ¿sabes qué? Esto no es. Luego, súmale eso a que ves otras publicaciones de gente compartiendo sus historias de amor que o ya están sanas o son falsas, porque mucha gente dice pura mamá en internet que no es cierto. Y la gente le da fomo a una relación sana, le da fomo a una relación funcional y deciden que su pareja actual no es lo que ocupan. Entonces la gente ya no quiere trabajar por las cosas, la gente quiere conseguir las cosas rápido y si tú estás dañado, si tú no estás listo, te van a dejar. Aunque ellos mismos tampoco lo estén y no estén listos para una nueva relación y se repite el patrón. Entonces, lo que estoy tratando de decir es que yo creo que en estos momentos lo que tú dices es muy importante porque si tú tienes algún problema, no significa que no puedas tener una relación, pero más importante es que tú puedas hablar las cosas aunque tengas un problema, porque si es así, yo puedo venir contigo y decirte, es que tú me hiciste sentir así. Uh-huh. Y luego tú me dices, es que tú me hiciste sentir así.
Sí.
Y ahí los dos platicamos y decimos, bueno, pues es que no era lo que quería. Pero si a ti te hice sentir así y es como tú lo sentiste y tú lo viviste, pues me disculpo. Y eso es una relación sana en donde se arreglan a la hora, al día, a lo máximo. Y se puede. Estaba viendo ayer Modern Family.
No vamos a volver a hablar de Modern Family porque nadie entendió las cosas de
Modern
Family.
Nadie entendió.
Seguro
no.
Yo lo entendería.
¿Tú lo
que
entenderías?
Yo amo Modern Family.
Pero exacto. Es que no, pero el público en general, o sea, como que aparentemente no mucha gente ve Modern Family.
No,
estuvimos hablando como 30 minutos de la relación de Cam.
Pues apréndanlo, véanlo a la chingada. Es muy buena serie, van a llorar
bueno,
mucho. Y sí, voy a hablar de Cam y Mitchell otra
no,
vez.
No, basta.
Ayer estaba viendo
basta.
Modern Family. No, tú hablas de Taylor Swift y yo no entiendo. Las canciones. Está bien, haré que mis segmentos de Modern Family sean rápidos. Ayer estaba viendo Modern Family y Cam y Mitchell, una vez más, se pelearon. Feo. Mitchell incendió la cocina, ¿okay?
¿Ok?
Y no le quiso decir a Cam. Y Cam fue de, ¿por qué no me dijiste? Y Mitchell dijo, pues es que si te decía, no ibas a querer que yo te ayudara a volver a hacer la cocina. Y yo quiero poner de mis ideas para hacer la cocina otra vez. Y Cam dijo, pues no soy un demonio que no te deja. Y luego Mitchell le dice, pues sí, porque esto. Y justo ahí paran los dos y dicen de que, no sabía que te había hecho sentir así. Y no sabía que no te daba la oportunidad de expresarte. Y él, sí, perdón, yo te debí haber dicho antes las cosas porque no se deberían de esconder y no te debería tener miedo. Y se abrazan y ya, el problema duró un minuto, y tal vez es una serie y no es tan sencillo en la vida real, pero es eso, si las cosas se hablan, en verdad, aunque los dos estén mal, aunque los dos estén dañados, se pueden solucionar, pero si tú te guardaras los traumas que tienes, ¿cómo crees que sería la relación? O sea, sería un infierno, porque luego tú estás sufriendo y la otra persona no sabe que está haciendo algo mal, o que te está haciendo sentir mal. ¿Y qué procede? O sea, ¿algún día vas a explotarlo?
Eso, o sea, creo que primero dejar claro que entender qué cosas vienen de mí. O sea, creo que el autoconocimiento es súper importante. O sea, sé que si la dinámica de la conversación cambia, me voy a sentir inseguro. Pero sé que es algo mío. O sea, sé que a lo mejor la otra persona está dormida, está con sus amigos, está trabajando, está haciendo lo que sea, ¿no? Entonces, primero entiendo que viene de ahí. Entonces, eso como que sí apaga un poquito el fuego y lo puedo manejar mejor. Pero también como en esto de la comunicación, siento que, o sea, sí está chido decir lo que sientes y sacarlo a tema de vez en cuando, pero también se puede volver un poco, se puede caer en la manipulación incluso, o si ya contaste lo que te hace sentir mal y se sigue repitiendo, pues es un problema que no se va a solucionar y tienes que salir de ahí. O sea, creo que la comunicación tal cual, así por sí sola, no soluciona problemas, ¿no? Uh-huh. O sea, si ya le dijiste a la otra persona, esto me hace sentir mal, eso no quiere decir que el problema termina, ¿no? O sea, la otra persona tiene que estar dispuesta a escucharlo y cambiar si quiere cambiar, y si no quiere cambiar, pues no va a cambiar y listo. Entonces tú tendrás que decidir si quieres seguir ahí o no.
Sí, hay gente... Esto es un tema un poco polémico.
A ver.
Pero a mí me molesta mucho el así soy yo. Me molesta mucho, 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 mucho.
Pero se vale no querer cambiar. O sea, se vale de que, pues, no, yo no quiero contestarte más seguido y listo.
No, pero eso está bien. Está bien que tengas un estándar de cosas que dices, así soy yo. Por ejemplo, yo no voy a dejar de jugar videojuegos. Y yo no voy a dejar de crear contenido en YouTube. Y yo no voy a dejar de ver anime. Porque a alguien no le gusta, ¿sabes? O sea, si el problema de alguien en verdad es... No me gusta que seas otaku, no me gusta que seas gamer, no me gusta que streames. No me importa, así soy yo, o sea, eso es lo que me gusta hacer. Pero si tú dices, así soy yo, excusándote de conductas tóxicas o negativas, para mí eso sí es una mamada.
Pero creo que, o sea, pues todos tenemos como nuestra cosa que... Pues de hecho, voy a preguntarte, ¿tú qué piensas como red flag que dirías de que no, es que esto yo lo dejaría, o sea, no podría dejarlo pasar? O sea, porque a lo mejor alguien dice, yo no puedo andar con un gamer.
Antes de que contestes, las red flags son una mamada. O sea, las red flags son una mamada. Hay muchas red flags que solo es generalizar a la gente. Yo no saldría...
No andaría con Swifties.
Yo
con personas que estudian medicina.
Yo no andaría con un gamer, yo no andaría con un otaku. Estás literal poniendo todos en un bonche.
Pero está ahí, pero o sea, ese estereotipo está ahí por algo. Pero sí, o sea, sí, no hay que...
Creo que es más a fondo, o sea...
Pero es que esas red flags fueron súper generales. O sea, hay red flags mucho más específicas.
Sí, yo no diría con alguien pero es que le gustó.
Me golpeó, es una red flag.
No, sí, claro, pero es que estamos... Sí, bueno, está bien. Las red flags que no son una mamada... Pero una vez volvemos a lo mismo de los problemas que estaba diciendo. Hay problemas que son muy serios.
Por eso estoy preguntando a Alberto cuál es él piensa y él siente en su vida de... En su vida del amor, porque pues este es el episodio de Alberto y su visión del amor. ¿Cuáles son tus red? O sea, que tú digas de que es que yo no podría salir con alguien así, o esto es más una red flag del amor.
Que diga gamer yo tal.
No, sí podría con esa gente.
Sí podría.
A ver, sí tengo un prejuicio con las personas que estudian medicina. Okay. Pero eso...
¿Está basado en algo?
Sí.
Yo también siento que
son basado. Infieles. Eso se conoce.
Los psicólogos son los más infieles del mercado.
No, hombre, los médicos. ¿Sí? Mi mejor amiga, o sea, una de mis mejores amigas es doctora y siempre dice no.
Sí, pero eso no sería un deal breaker para mí.
Okay. O sea, está el risk, pero sí, lo tomaría.
Es un red flag, pero es uno nada más.
Sí. Sí. tomaría el riesgo.
Híjole.
Eres muy abierto en el amor.
Muy hopeless romantic que no haya red flags por ahí. Digo, obviamente las básicas, que no sea golpeador, que no sea abusivo, que trate bien a todo el mundo, que no sea machista, malo con los perros.
Malo con los perros. Esto es muy específico, pero una vez dejé de salir con alguien porque me contó una historia súper densa de su familia en la que su hermana había vivido una situación como de abuso ahí extraño y esta persona culpaba a su hermana como por ponerse en esas situaciones. Entonces ahí te das cuenta que es de que hay machismo ahí, hay claro. Muchos otros temas súper complejos.
Eso sí es una mega red flag.
Que solo fue una conversación, o sea, no fue algo como profundo, pero lo dijo en la conversación y dije, uy, esto va a traer problemas de futuro. Entonces dije, ya, bye. Y ahí, o sea, me gustaba, ya teníamos tiempo saliendo y dije, no va a poder con esto a futuro. Que siento que es muy personalidad de San Petrinos eso.
Lo sentimos, San Petrino, ustedes se ganaron esa fama.
Sí, a ver, yo no salgo con gente de Monterrey, pero cuando salgo con gente de Monterrey suelen ser de San Pedro. Y todos se parecen un montón. Tienen esas características muy, muy marcadas.
¿Sabes por qué creo yo? Porque la mayoría de ellos, pues obviamente son ricos por donde viven. Y la mayoría de sus papás son ricos porque viven ahí. Y la mayoría de los hombres ricos están en el mismo como océano machista.
Sí, sí, sí.
Porque ahorita el ambiente laboral, lo quieran o no, sigue siendo un ambiente patriarcal. O sea, mínimo los jefes de cosas y los puestos altos siguen siendo la mayoría, en su mayoría, hombres. Y siguen teniendo estas visiones de la vida muy machistas y anticuadas. Entonces es lo que le terminan inculcando a sus hijos y es muy triste.
Sí, es una burbujita y se alimentan entre ellos mismos, ¿no? Uh-huh. Como, sí, horrible. Pero sí, ¿ustedes cuáles tienen?
Yo de mis
que red flags... Que sea fan de Kanye West.
Mira, esa podría, yo también podría...
Yo siento que es una super red flag y, o sea, yo conocí a un chavo.
Pero yo también diría si es muy fan de Taylor Swift.
Yo soy muy fan de Taylor Swift,
yo lo sé. O sea,
¿por qué? O sea, tú sé por qué dices lo de Kanye West.
Porque Alberto es machista.
Soy machista. Eso es mi red flag.
Eres un red flag.
No,
que sea muy fan de algo.
No siento que sea una red flag, ¿no? Solo quería molestar.
Lo van a poner en
Instagram. Ya, está pensando
voy a
dar.
Voy a sacar ese clip y lo voy a poner en Instagram para que funen al verde.
No, amor para todos. ¿Qué más? ¿Fan? ¿Cuál es? ¿Tú dijiste qué?
Yo fan de Kanye West.
Pero eso debe ser en verdad.
Legit, yo, o sea,
no tienes
he
otra.
Conocido a 3 fans de Kanye West y los 3 han sido un asco de persona. Y yo, y aparte, porque todos siempre dicen de que, ay, pero es que él hizo famoso Taylor Swift. Y yo, hijo, eso miren, ahí yo parece que me prende en fuego. Entonces, no, gracias.
Ya. Mi red flag, uy, está difícil. Mi red flag yo creo que sería gente con daddy issues.
Okay.
Y pues también, con ninguno de los dos.
Es que, en serio, la gente con daddy issues es muy difícil. Y yo antes era...
¿Pero cómo identificas eso en una primera cita?
Ah, en una primera cita está bien.
No todos
difícil.
Tuvimos papás. Está bien. Ya está.
No, pero. Es
ya,
que
no me ataque.
Es diferente porque una. Yo no lo identificaría en la primera cita, definitivamente. Mm. Pero una persona con daddy issues se da a notar con el tiempo que. Bueno, tal vez no con daddy issues, pero alguien que te abrume de atención, que quiere que estés 24/7 pelándole, ¿sabes? Okay. Algo así. Para mí eso va de la mano. Es uno de los síntomas de los daddy issues. Pero creo que sería nada más un espectro. En general, mi reflexión sería alguien que busque mucha, mucha, mucha atención. Y lamentablemente he salido con mucha gente que busca mucha, mucha atención. Y llegan a tender a rayar mucho a lo tóxico. Gente que me ha pedido que deje de hacer lo que estoy haciendo. En plan de que mi trabajo. Gente que, o sea, es muy feo. Que no pueda como yo tener mi vida fuera de ellos. Y ellos no puedan tener una vida fuera de mí. Llegó una vez, una vez literalmente le dije a una de mis exes. ¿Consiguiste un hobby? O sea, no se lo dije en un tono feo, pero le dije que yo estoy haciendo streams, ¿ok? Acaba de empezar, me gusta. Y llegó y me dijo, me estás quitando 2 horas de mi, 2 horas de mi vida cada que haces stream. De mi vida, o sea, de su vida, no de la mía, ¿sabes? Yo le dije, es que pues es lo que me gusta hacer. Y dije, ¿qué voy a hacer yo? Pues dijo, o sea, yo no sé, o sea, consíguete un hobby o algo, o sea, haz algo de ti. Tu vida no puede orbitar alrededor de mí, no me gusta que alguien...
Yeah.
Sí, y va muy de la mano con mis green flags. Que es alguien
de hecho,
que...
te iba a decir, y, o sea, ¿cuál es tu green flag? ¿Tienes alguna cosa que te llame la atención? Que digas de que esto es un green flag para mí, digo, de que, ay, si alguien lo tiene, digo, baby.
O sea, es que es una red flag, pero...
¿Es una red flag tuya?
No, de las personas que me... Ah. O sea, es algo que me atrae.
Ok.
Una red flag.
Pero es una red flag.
Entonces, ¿es una green flag que para ti es una red? No,
es una red flag que para ti es una green flag. O sea, que me haga love bombing, me fascina.
Es una bandera
sí, de México, dime que mí. Me amas a la semana, sí, cómprame cosas, sí... Trátame como el rey que soy. Y ya, mira, si quieres irte a los 3 meses, está bien, lo entenderé. Haz que me enamore de ti y abandóname, está bien, no pasa nada.
Es muy lindo de tu parte.
Wow. Soy fan de love bombing.
Wow.
¿Qué
denso?
Qué bueno que me ya tiene terapia.
Es que siento que es la mejor de las red flags. O sea, si tuvieras que elegir una red flag positiva, el love bombing me
está
parece
bien,
una buena.
Sí, pero no estás eligiendo una red flag positiva, estás haciéndolo una green flag para ti. Está en vez de agarrar las positivas que ya existen, estás agarrando una mala y subiendo allá.
Sé que está mal, pero... O sea, no me molesta tampoco.
Pero no
pero
crees...
A ver, una green flag, a ver, sí.
¿No crees que estás como denigrándote con el love bombing? O sea, porque alguien te puede llenar de amor sin tener que irse.
Pero a veces es que... Sí.
O sea,
pero
o
en verdad
love romantizas
bombing, ¿no?
El que se vaya.
No.
Es que love bombing, lo que significa, a lo que yo tengo entendido, es alguien que no te trata bien. Alguien que te deja olvidado mucho tiempo y cuando siente que tú estás a punto de irte, va y te llena de amor para que tú vuelvas a recibir esa dosis y digas, ay, no, me quedo. Pero luego, una vez más, se vuelve a ir. Y luego, otra vez, espera.
Bueno, no, eso no me gusta.
Él no quiere que termine el love bombing.
Que no termine.
Esa es una green flag.
Que esté como que así en la guerra todo el tiempo de amor.
O sea, se puede ir después de unos meses porque... Yeah. Pero, o sea... Me gusta como el máximo esfuerzo.
Una
o sea,
green
como...
flag, ya entendí. Para ti, una green flag es ser una jarra. Ya lo hemos platicado en este podcast.
¿Qué es eso?
Probablemente no nos consumes, entonces no lo sepas. Pero en el mundo existen 2 tipos de personas.
Ajá.
Están las jarras y las tazas.
Okay.
Considera que el amount, la cantidad de líquido que pueden contener es la cantidad de amor que pueden dar, ¿ok? Entonces, muchas veces, una jarra y una jarra se dan amor y se están dando el amor recíprocamente, ¿sí? Pero hay veces que estás con una taza y tú eres una jarra. Entonces, tú le das un chorro de amor, un chorro de amor, un chorro de amor, pero el agua que puede mantener la taza, pues no. Entonces, se desborda. Y cuando toca que él o ella te lo devuelvan, nada más te dan una pequeña fracción del amor que tú les diste.
Ya.
Entonces, ¿esto significa que las tazas son malas? No. Significa que todos tenemos diferentes formas de amar y de mostrar nuestro amor. Hay gente más seca, hay gente que no le gusta tanto que los estén llenando de amor. Y tú como jarra puedes ser tóxico y tú como taza puedes ser tóxico.
¿Tú eres una jarra y tú eres una taza?
No, yo soy una jarra.
¿Sí?
Yo estoy todo el día abrazado con mi novia, siempre estoy así, siempre lo estoy acariciando, haciéndole masajes, le compro lo que se le hinche, aunque no me lo pida, solamente dice, es que ya está comprado, o sea, ya está comprado, paso la mayoría del tiempo que puedo con ella, y cuando no estoy haciendo llamada con ella o jugando con ella, estamos mandando
pero mensajes. Pero yo soy una jarra, yo creo que Carlos es como una tina o algo así, ¿sabes?
Carlos es una tina.
Ajá, Carlos es de que un monstruo.
Sí, entonces yo creo que tú simplemente
estás buscando que ya que nos cocine.
Porque está bien padre que te llenen de amor, pero sí. ¿Por qué romantizar el que se vayan? Mejor que te llenen de amor y que estén ahí llenándote de amor todos los días, ¿no? ¿Se puede?
Sí, pero me siento muy exigente pidiendo eso, entonces, mira.
Fíjate que...
Si de momento alguien quiere llegar y bombardearme de amor, lo tomo.
¡No, mira, yo estoy bien!
Es que no voy a mentir, yo lo voy a tomar.
No, tú vales mucho y ustedes también valen mucho. Es alguien, no les voy a decir quién, alguien muy cercano. Me dijo, yo no saldría con alguien mamado. Yo le dije, ¿por qué? Y me dijo, pues porque luego siento que yo debería ponerme mamada, porque él está mamado. Y es como, güey, tú no sabes cantidad de cosas que tú le estás dando a él, ¿sabes? No lo pongas en perspectiva de que él está mamado y tú no. Pon en perspectiva todo lo que tú eres, todo lo que tú constituyes y le estás otorgando.
No, pero si andas con un gym bro... Si sientes la necesidad. Yo anduve con un gym bro muchos años y honestamente fue como yo me volví gym rat. Si sientes la necesidad. Porque luego, es que aparte ves a esa persona con toda su disciplina y dices, maldita sea, me tengo que levantar.
Pero es que tú tienes disciplina en otros lados, Remy.
Sí. No, subes 50 TikToks de Disney al
día. Tienes que estar en un nivel súper elevado para que eso no te llegue. O sea, ajá. Por ejemplo, yo salía con alguien que se preocupaba mucho por su cuerpo. Entonces, eso hacía que yo me sintiera satisfecho de mí mismo. O sea, ni siquiera me decía de que, oye, mete al gym o estás muy gordo o muy flaco o algo. Pero como el hecho de que esta persona se preocupe por su cuerpo hace que
tú te sientas que...
Ajá.
Es extraño porque mi novia se preocupa mucho por su cuerpo y tiene un cuerpo muy bonito y trabajado. Y yo no hago ejercicio.
Pero es que tienes que tener como algo en ti, no sé, que digas de que no me preocupa, pero no sé, o sea, siento que la gran mayoría de nosotros nos va a afectar y va a ser un ok.
Tampoco a mí era como que me atormentara, pero era como que a lo mejor sí tendría que...
Yo no lo hacía por, fuerza, claro.
Wow, qué loco. Bueno, el punto es que valen mucho, y cuando piensen en eso de es que él es esto, o ella es esto, y yo no... Piensen ustedes en todo lo que están dando en la mesa.
Sí, todos aportan cosas a la relación y pueden ser cosas diferentes. Que a lo mejor ni siquiera tú estás viendo, ¿no? Pero que la otra persona las aprecia, ¿no?
Sí. Entonces, tu green flag fue cambiada.
¿Y tú qué sientes que de green flag que tienes tú, aparte de que escribes libros por todos tus amores?
Eso no es una green flag. Siento que eso es una red flag.
No, claro que no.
Porque puede exhibirles.
¿Escribir libros de sus amores?
Pero casi nunca los exhibes, o sea, tus libros son como dedicaciones de amor,
sí,
siento.
Sí, soy gentil.
Ya se subió mi video, espérenme, ustedes platiquen, voy a subirlo. Una disculpa, podcast del amor.
No te disculpo, nunca.
Una green flag mía, qué difícil,
Yo te puedo decir green flag
tuya. Que tú digas que tú,
eres una persona muy romántica, o sea... A lo que estoy escuchando y tal vez como te digo.
Pero no sé si diría que eso es una green flag.
¿Por qué no sería una green flag si es lo que tú buscas en alguien?
Pero no es algo que agrade a todos por igual el que seas romántico. O sea, siento que una green flag debería ser como un gusto general.
Ah, entonces una red flag, la red flag de Renny, de que el fan de Kanye se
es malo, general. Que no es general. ¿A quién le gusta un fan de Kanye?
Bueno, no, Yo creo que hay green flags como personales y generales, ¿no? O sea... Que le gustan los animales es una green flag general, ¿no? Que me bombardee de amor, pero que no se vayan, es una green flag.
¡Ándale! Así me gusta.
Que sea una jarra, es una green flag mía.
Porque es que todos sabemos qué tan romántico eres y cómo dedicas libros y así, pero si alguien está en una relación con Alberto, ¿qué es lo que dices de que, yo siento que yo doy muy bien esto?
Yo siento que soy buen novio. Pero no sabría desmenuzarlo.
¿Por qué eres buen novio?
Sí. O sea... No sé, qué difícil.
Mira, te voy a decir una green flag mía.
A ver.
Esta green flag me va a hacer sonar pretencioso, ¿se dice? Pretencioso. Sí. Me va a hacer sonar un poco egocéntrico, pero yo solamente voy a decir lo que múltiples mujeres con las que he salido me han dicho.
Múltiples. Ha salido con muchas personas. Sí, con es una red flag.
Esa sí podría ser una red flag con mucha gente. Pero yo en lo personal, bueno, ¿quieres que te cuente mi historia amorosa de vida? O sea, porque ya la he contado muchas veces, pero para los que no sepan rápidamente, yo hubo un punto en mi vida donde sentí que nada más una persona me iba a poder amar. Porque estaba volviendo y cortando, y por 4 años fue la única persona que me peló. Entonces llegó un punto donde yo dije, bueno, ¿qué tal si ahora empiezo a salir con más gente, a abrir mis horizontes? Pero todos me bateaban. Y por eso una vez más lo que dije, el rechazo. Todos me rechazaron, fácilmente me rechazaron más de 20, 30 personas. Entonces yo no entendía si eso, o sea, yo simplemente sentía que yo estaba roto y que nadie me iba a poder amar. Luego llega una persona y me quiere, y yo no la quería a ella. Pero aún así estuve con ella porque sentía que era lo correcto.
¿Y cuál es tu green flag?
Espérate.
Yo estoy aquí.
De que no has dicho nada bueno.
Estoy explicando la historia de amor, no estoy diciendo la de la green flag.
Ay, estoy aquí. ¿Cuál es la green flag?
Y llegó un punto donde... llegó un punto donde ya como que empecé a poder ser un poco más como yo soy ahorita. Uh-huh. Y ya le estaba empezando a gustar más a las chavas, y ya podía salir con más chavas, y ahora... ya podía yo tener incluso un poder de decisión de con quién quería estar y con... sí, pues yo quería estar con quien quería estar y ya. Había gente que me bateaba, pero ya no me importaba. Entonces, sí, salí con muchos chavos. Eso responde a tu pregunta. Pero ahora sí, diciendo de la green flag, no hay... bueno, vamos a decir que he salido con 10 chavas. No sé con cuántas, pero vamos a decir 10. Mínimo 8 me han dicho, y va a sonar pretencioso, pero mínimo 8 me han dicho que yo estoy escrito por una mujer. Okay. Que es un término que usan mucho las personas que les gustan los libros, creo, que es written by a woman, que es que los protagonistas de novelas o de libros de mujeres siempre son como o muy románticos o todo el mundo los ama porque son bien así o son bien así. Yo no tengo mucho como el concepto, pero sé que son buenos, son educados, no son machistas, nada, nada. Entonces mucha gente me ha dicho de que es que tú estás written by a woman, y es como, eso me hace sentir bien. Porque en verdad sí creo que sí estoy, porque los que tuvieron directo como presencia en mi vida son mi mamá y mis hermanas. O sea, fui educado y criado por ellas. Mi papá obviamente también, pero mi mamá siempre venía y me decía, tu papá, ya sabes, medio antiguo, hazme caso a mí mejor. Y también a mis hermanas. Entonces mis hermanas me quitaron los Scorpio, mi mamá me quitó lo que sea que tenía de no sé, machista, que creo que yo soy cero machista. Digo, todos tenemos los micromachismos aún muy arraigados de vez en cuando. Pero sí creo que estoy muy desconstruido. Y mínimo me lo han hecho saber muchas veces. Entonces, si me dijera una green flag, diría esa. Aunque sí me hace sentir que estoy siendo medio egocéntrico, decirlo
yo. Yo diría que también estoy escrito por una mujer, la verdad.
¡Ay, qué padre!
¡Ay, qué padre!
También creo que cuando la persona con la que estoy tiene como un sueño determinado, como que lo embraceo como para que se logre eso que está buscando, ¿no?
Eso es muy bonito. ¿Te gusta que la gente tenga una pasión?
Sí, obvio. No podría estar con alguien que no le apasiona nada.
Verdad, es muy difícil porque yo consigo gente que es de que... ¿y qué quieres hacer? Y es de... no sé. ¿Y qué te gusta? X esto. Y algo que sueñes. No, y es como... ¿cómo vives sin esa chispa, sabes? Sin esa pasión o emoción. Es difícil. A mí esa es una de mis más grandes green flags, que tengan una pasión.
Y tú, o sea, pues va a estar difícil contarnos como tu historia de amor, ¿verdad? Pero tú, ¿qué piensas como...?
¿Por qué va a estar difícil?
Pues, a ver, cuéntanos tu historia de amor. O sea, desde que empezaste tu vida, o sea, ¿cómo tú piensas que has crecido en el amor? ¿Y cómo piensas que como que has evolucionado con las experiencias que te han pasado? ¿Tienes como que una cosa que digas de que es que esto me marcó?
A ver, creo que una de las primeras relaciones que tuve fue... caótica, tóxica, mal, o sea, la pasé muy, 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 muy mal durante... estuvimos 6 meses juntos, algo así, pero fue pasarla mal 2 años. Y siento que esa relación me transformó como la idea del amor, como hablaba al principio, ¿no? Pero me hizo ser como muy cruel conmigo también. O sea, siento que esta persona me manipulaba todo el tiempo y me hacía sentir que era de una manera... o sea, no sé, como, a lo mejor, un ejemplo, ¿no? No era lo que pasaba, pero a lo mejor me decía que era súper celoso. Entonces yo lo embraceaba y era, ah, bueno, sí, soy súper celoso, cuando realmente no me considero una persona celosa, y en mis otras relaciones no lo he vivido así. Como que esta persona triggeraba cositas en mí y lo potencializaba hasta que yo creía que era así, ¿no? Y con el tiempo y al encontrarme con otras personas, me fui dando cuenta de que yo no soy
eso,
no soy celoso o no soy tóxico o no soy tal y tal y tal y tal. Sino que, o sea, yo sí considero que soy una buena persona con la que puedes compartir la relación, la vida. Pero eso no lo veía antes. O sea, siento que con las razones que fue pasando, aprendí a ser más gentil conmigo y a entender qué cosas son mías y qué cosas son de los demás.
Eso es clave, honestamente. El dejar de culparte por cosas y empezar a ver cómo eres tú. Pero aceptando aún así las cosas malas, porque lo quieras o no, todos tenemos cosas malas.
Sí, y yo creo que yo soy muy consciente de como mis puntos débiles, como les decía, como esto, cuando veo un cambio en la dinámica de la relación, me triggería. Entonces sí soy muy consciente de qué cosas me pertenecen, pero ya no estoy dispuesto como a abrazar cosas que sé que no son mías, como esto de, el ejemplo de ser celoso, ¿no? Que cero lo soy. Entonces creo que si vas aprendiendo a amar un poquito, ¿no? Con el paso del tiempo. Supongo que a ti también te pasó, porque te he visto también como alrededor de tus relaciones y ahora te veo como una persona mucho más tranquila, en paz, relajada, sin tormentos por ahí.
Eso te lo da el anillo.
Eso te lo da, cuando ya estás seguro.
Ya está y que no se va a poder ir, te lo da.
Bueno, se puede ir.
Se puede ir, bueno.
Te tengo una noticia. Sí, bueno, creo que las relaciones sí nos enseñan un montón. No sé si hay alguien que tenga como una primera relación y haya todo sido perfecto. O sea, siento que sí hay que fallar de vez en cuando para poder entender cómo.
¿Tú piensas que ha sido una persona diferente en cada relación? ¿Que te han dejado algo esas relaciones? ¿O piensas que ha sido como el mismo o solo estás creciendo tú?
No, sí siento que han cambiado cosas. También odio esto, como este discurso de cuando la relación termina es, bueno, pero aprendí cosas, ¿no? Bueno, pero me dejó tal. No sé, eso de verle el lado positivo a siempre a cuando pasa algo malo me genera un conflicto. Que sí, a ver si aprendes y si te dejan cosas buenas. Pero ese premio de consolación me genera un conflicto.
¿No te gusta decir que aprendiste de tus relaciones?
No, no me gusta porque...
¿No sientes que aprendiste de tus relaciones?
Es como, perdí a la persona que quería, pero me quedé con...
Ajá.
No sé, ahora soy más paciente.
Pues eso pasa.
Ah, mira, siento que, por ejemplo, con mi última relación aprendí mucho como a ser paciente. Con compartir espacios, sobre todo, porque medio vivíamos juntos. Y siempre había toallas tiradas, era como más desorden. A ver, no mucho, pero era a lo que yo no estaba acostumbrado.
Sí, algo ya te hacía ruido.
Sí, y lo hablaba con mi terapeuta y me decía, a ver, ¿a quién le molesta que la toalla esté en el piso? Y yo, pues a mí, pues, levántala. Y yo, ay, pero es que yo no la dejé tirado. Yo no tiré la toalla. Pero es como, si a ti te molesta eso, pues no te cuesta nada levantar la toalla y ponerla. A ver, lo entiendo y creo que sí abrazo ese consejo. Es como, si hay platos sucios y la otra persona no los quiere lavar por cualquier razón, pues yo puedo lavarlos y no me genera ningún conflicto. La verdad, prefiero no meterme en una
discusión
y estar desgastando la relación cuando sé que seguramente la otra persona también hace cosas por mí. A lo mejor yo tengo el aire acondicionado encendido por las noches cuando esta persona no está acostumbrada y se le reseca la garganta, pero lo acepta porque pues es parte de la convivencia. Entonces siento que siempre estar cediendo y verlo así, o sea, tratar de ser consciente también de lo que está haciendo la otra persona. Porque siento que a veces tenemos como una lista mental de todo lo que hacemos nosotros y no vemos lo que los demás hacen, porque puede no ser tan visible, pero sí tratar de eso, de hacer cosas por los demás que a veces nos cuestan un poquito de trabajo. Que siento que es lo que al final de cuentas vale. O sea, siento que hacer cosas por los demás que no nos cuesta nada, pues cualquiera puede. Pero no sé si están de acuerdo conmigo.
Fíjate que al inicio te iba a decir que no estoy de acuerdo contigo. Al inicio te iba a decir, si esa persona tiró la toalla, ¿yo por qué chingado voy a levantar? Pero luego recuerdo que no es un amigo de quien estoy hablando, ¿sabes?
Ajá.
Es mi pareja y, como dijiste, después de eso, ceder es importante. Y muchas veces también estoy muy de acuerdo en que no nos damos cuenta de lo que el otro hace por nosotros.
Además son cosas súper mínimas, o sea, levantar la toalla me toma 3 segundos.
Sí, digo, te podría decir, pero el problema de levantar la toalla es que solamente lo voy a dejar tirado otra vez. Pero, una vez más, creo que sí es de ceder y sí es de ver. Tal vez tomarnos un momento a pensar qué es lo que está haciendo la otra persona por mí, ¿sabes? Pero si en verdad no está haciendo nada por ti, pues...
Pero yo creo que todos tenemos como... O bueno, a lo mejor así siempre soy en mis relaciones, porque a lo mejor yo siempre soy el caos, pero yo siento que siempre hay uno que es el caos y otro que es la calma.
Sí.
Y hay veces que hay gente que me ha tocado que son más calma que caos, o más caos que calma, pero Carlos me tocó ser la calma increíble y soy el caos en la casa. O sea, Carlos, de hecho, o sea, ya metí
como... Yo solo veo unos tenis de concha que llevan ahí más de un mes.
No, pero están por sus adredes.
Es el Asterix.
Es el Asterix.
Ajá, Carlos los pone ahí para que los saluden todos los días. Honestly, quiere que se vean.
Solo la buena suerte.
Retiro mi caso.
Pero yo tengo como lugarcitos que Carlos me deja y que dónde poner mi mugrero, porque yo lo tenía antes en mi carro y ya no tengo. Entonces Carlos fue que mira, aquí puedes poner, dejar aquí tus cosas. Y Carlos recoge todo lo demás, pero yo soy como el caos, pero me lo detiene como en un lado, ¿sabes?
Sí.
O sea, como que ya supo cómo comprometernos bien.
Y
o sea,
aparte mi caos de eso, está en un lado. Pues tú haces cosas también aquí.
Sí.
Tú misma has dicho en el podcast que te gusta mucho lavar los platos y que ahora es un momento terapéutico. Si yo tuviera algo así con mi pareja, a mí no me molestaría levantar la toalla. Porque sé que los dos al final del día estamos contribuyendo a nosotros mismos y a la relación. Y eso es bonito. Y qué bueno que lo dices porque, te digo, al inicio sí iba a decir, no está bien, pinche psicólogo. Pero honestamente, aplauso al psicólogo. El ceder y el hacer actos de amor es una buena práctica.
Igual puedes comunicarlo de que, oye, la toalla. Pero pues si no cambia, pues ya, güey, de que...
Sí, no. Eso no te vas a ver.
Sí, sí, sí. Si no puedes con eso, pues listo, aléjate.
Nadie está encadenado a nadie.
Exacto.
¿Alguna vez te ha llegado alguna relación loca que te haya querido encadenar?
Pues es que hay alguien que no me suelta todavía.
Oh, wow.
Pero no vamos a hablar de eso.
¿Me trae aquí?
Me acabo de acordar de una red flag, de una green flag mía, porque creo que no dije ninguna, de que no pude. Yo siento que, justo como ahorita lo que mencionaba, siento que soy la calma en mis relaciones un poco.
Es que eres muy calma.
Sí, ahorita lo decían también ustedes, como la voz, ¿no? Y recuerdo que mi ex, por ejemplo, siempre me decía que lo tranquilizaba un montón y estaba en paz cuando estaba conmigo. Entonces, siento que eso puede ser como una green flag, que no sé en qué influye. No sé. Sí, siento que soy una persona bastante relajada, o sea, como que no me enojo fácil, ni rápido, ni levanto la voz, sino que siempre estoy como en un lugar adecuado. Entonces, siento que eso puede influir. Y lo tomaré como una green flag, porque no había dicho nada bueno de mí.
Sí, puede ser una green flag.
Deme 5 minutos. En lo que...
Ah, ya.
O sea, aquí los dos están nunca trabajando, que sube video, que cotización.
Es que hoy tengo una junta a las 6 y... Tengo una junta a las 6 y media, le voy a decir que a las 7.
El resto del capítulo solo va a ser los tres en los celulares, narrando lo que está pasando. A ver, Alberto, ya nos dijiste una green flag, ya nos dijiste una red flag.
Sí.
¿Cuál es la beige flag? Este término que está muy de moda hoy en día.
¿Y cuál es? O sea, dame un ejemplo. ¿Cuál sería una beige?
Creo que
beige,
mucha gente...
¿Qué palabra tan rara?
Beige. Pues el beige de color, beige.
Sí.
Mucha gente aún no graspea muy bien lo que es una beige flag, pero lo que yo tengo entendido es algo de muy como curioso, extraño o único de tu pareja, que como tal no está bien, pero tampoco está mal y está ahí el intermedio. Mucha gente lo usa para hacer cosas raras de su pareja. ¿Sabes?
A ver, no sé, no me viene a la mente ahora una como de los demás, pero creo que podría ser
sí,
beige.
Una tuya.
Flag es esto de me entrego mucho en las relaciones, o sea, si me dice viaja, si me dice deja el trabajo, si me deja... Está mal.
Sí, pero...
Pero es como que hasta ahí para mí.
Estoy de acuerdo. Eso
sería
podría ser una beige flag. Qué difícil decir una beige flag de uno mismo. ¿Tú sabes una tuya, Reni?
¿Cómo es que es una beige flag?
Son las cosas que como que no están bien, pero tampoco están mal, están interesantes, curiosas, que son muy únicas, o pues tal vez no tan únicas, pero de tu pareja. Por ejemplo, Alberto acaba de decir una.
Oye, a ver, yo dije que dejaré mi trabajo, no dejaré mi trabajo, pero si me dicen, hoy no escribas, bueno, hoy no escribo, eso es lo que me refería, porque si me ve bien intenso de que lo voy a dejar todo.
Quiero
y puedo dejar
pareja.
Muchas cosas.
¿Quieres mantener a tu
¿Eso
pareja?
¿Piensas que es una beige flag?
Es una...
Para mí sería una green flag, pero...
Sí, yo quiero eso.
Sí, yo también, yo creo que
soltera.
¿No? ¿Fuiste amigo?
Sí,
no sé, siempre ha sido como una cosa que yo quiero hacer. Digo, nunca le diría a mi pareja de que no trabajes. Entonces yo le
ya
puedo decir a Carlos.
Ya quitaste lo beige flag. Ahora son los green flag. Sí, porque le quitaste
bueno,
lo malo a lo
maldita
bueno.
Sea.
Es muy difícil.
Me gustaría que no trabajara tiempo completo. O sea, es que me gusta más que estén como en la casa y para mí. O sea, no que sean como míos. Pero me gusta como yo quitar
red flag.
Quitar, ajá. O sea, siento que es una red
flag. Ya hizo beige.
Ajá, hizo beige, ¿no? Porque siento que me gusta como el yo poderle quitar la preocupación del dinero. O sea, como que eso me gusta hacerlo. Y que esté como más alrededor de la casa. Esta persona. Porque me gusta tener un hogar. Y me siento que las personas son mis hogares.
Honestamente, creo que tenemos súper mal el término de beige flag. Pero ahorita creo que no está ni siquiera bien establecido. Nadie sabe qué pedo con eso. Entonces solamente dije, vamos a improvisar algo en lo que Reni vuelve. Pero ya que volviste, podemos seguir con el tema. Entonces, Alberto, síguenos contando un poco de tu relación antes de que se acabe el capítulo. Porque queremos como tener este último overview de cómo eres tú en el amor y cómo han sido tus relaciones. Ya sabemos que tú eres la calma. Ya sabemos que, como todos, no eres perfecto y tienes tus traumas. ¿Qué? Pero, pero al mismo tiempo...
¡Eso yo nunca dije! Sí,
yo no lo dije yo. Pero al mismo tiempo sabemos que los haces conscientes y eso te ayuda mucho. ¿Qué más es Alberto en el amor, sabes?
Lo pueden saber por tan solo 299 pesos en su
En su colección de libros.
¿O cómo le haces? O sea, tú... O sea, porque yo siento que tú... das mucho de quién es Alberto en el amor en tus libros. Entonces, ¿cómo le haces como para...
sacar esas
cosas? A sacar eso, ajá. Y escribirlo.
Tenemos a alguien que solo escribe, que entra en la zona y empieza a escribir inconscientemente, en automático.
Es que siento que pongo mucha atención. Creo que por eso soy muy callado en las primeras interacciones, porque estoy como analizando a las personas y lo que está sucediendo. Entonces, siempre rescato cosas que estén pasando. Y las escribo o me las memorizo y ya después exploro ese sentimiento. Entonces soy muy introspectivo. Creo que en el amor también, como si trato de analizar mucho mis relaciones y cómo funcionan y cómo las puedo mejorar. Que siento que también es una beige flag. Estoy pensando mucho en la relación, que es como para el bien de los dos, pero al mismo tiempo estoy pensando mucho en la relación. Es que ¿cómo más soy? No sé. Es difícil describirme en el amor. Siento que ya dije cosas como...
Te has definitivas. Sí, te has descrito muy bien.
¿Tú piensas que para ti, o sea... porque, pues, sabemos que siempre dedicas tus libros a tus parejas. Entonces, ¿tú sientes que es una manera de decirle, de dedicarles algo, de decirles adiós? ¿O de sacarlo de tu medioterapia? ¿O cómo...?
Un poco los dos. Para mí es como hacer un regalo, ¿no? Okay. La otra vez estaba leyendo un libro de que se llama El discurso amoroso, que es como de un... no sé qué es el autor, pero está muy relacionado al psicoanálisis de alguna manera. Okay. Y hablaba sobre cómo esto de la dedicatoria suele ser como un regalo. Pero también habla de cómo cuando te gusta a alguien, el decirle que te gusta puede ser como una carga para el otro. Puede ser un acto egoísta y no de amor. Entonces, guardarte el amor puede ser un... regalo también. ¿Me expliqué?
Es interesante. ¿Cómo? No, sí es interesante, porque hay veces que simplemente le haces mejor al otro, no diciéndole, ¿sabes?
Sí, sí.
Jera, pues, o sea, tú sigues teniendo como las pinitas, ¿sabes? De que no se hizo, pero ya estás con Carlos, estás a punto de casarte, y llega Jera. ¿Crees que sería correcto que te diga que le gustas? ¿Cómo te haría sentir a ti eso?
No, eso es igual. Eso no.
Sí, sí. Y eso fue, o sea, eso es una situación muy intensa, pero incluso el simple hecho de decirlo en un
mal momento,
un texto más relajado. O sea, en el más relajado de los contextos también es una carga. El
decir a alguien que le gusta.
¿En serio?
Sí, puede ser lindo, pero al mismo tiempo es una... O sea, ahora tienes este peso y tienes que dar una respuesta y tienes que reaccionar con lo que la otra persona te dijo. O sea, es un punto de vista como muy extremo.
Me hubieras parado desde el inicio y dando el ejemplo más caótico
pero sí
del mundo.
O sea, sí funciona.
Sí.
Y siento que la escritura es un poco egoísta también, porque escribes no pensando en el otro a veces. O sea, es como...
Eso yo creo que es una beige flag.
Escribo libros de mis amores.
Sí.
O sea, eso suena más a red flag, honestamente. Pero si escribes cosas bonitas...
Sí, yo trato de ser una persona muy respetuosa.
Entonces es una super green flag. Beige flag.
Es una beige.
Es una beige flag, porque tal vez... No, es una beige flag. Oye, es una beige, es tu beige flag, escribes libros.
Bueno, qué icónico que tu beige flag sea escribir libros.
Está padre, hace sacar
dinero.
Que se
venden muy bien.
Sí. Pero sí.
Estarán disponibles en todas las librerías de México y Latinoamérica, pueden buscarlo. Aquí no hay sed.
Nos vamos a despedir, no sin antes preguntarle a Alberto. Tus relaciones amorosas, tú, descríbete con 3 palabras. Ya después de haber dicho todo esto, no podría imaginarme que no tengas 3 palabras para decirle a la gente. Si yo le fuera a preguntar a Alberto en ese mismo momento, Alberto, ¿cómo eres en el amor? Después de todo lo que has dicho, resúmemelo en 3 palabras.
Ok.
Guapo.
No tiene que ser una frase.
Encantador. Creo que estoy muy entregado en el amor.
Tú puedes.
¿Soltero?
Ya lo dijo al inicio del podcast, pero volvemos a repetir.
¿Entregado? ¿Soltero? Y ya me vi
disponible.
Creo que sí trato de traer muy el equilibrio a la relación, ¿no? No sé de qué manera. Pues,
eres la calma.
Soy la calma en la relación.
Entregado, equilibrado, tú puedes, te falta uno.
Puntual, es como en Mulan.
Sí, puntual, pero...
Entregada, equilibrada, puntual, ya sé,
ya. Tal cual,
dices. Pero ahí sí se sabe todo por Mulan.
Literal, estaba citando a Mulan en mi, a nuestras espaldas.
Y sí, soy puntual, ¿eh? Entonces, lo, lo tomo.
Eres una... Ay, la casa mentera estaría encantada.
¿La casa mentera contigo, no?
Y creo que soy buen ex, además, creo.
¿Eres buen ex?
Sí, o sea, si me cortas... Y ya me dijiste que tenía la razón. Ya no me voy a aparecer por tu vida. Ya no te voy a molestar. O sea, voy a darte tu espacio. No voy a ser el ex que regresa ahí de vez en cuando. O sea, hasta que ya termine la relación bien. Pero si, o sea, es que.
Mientras no termine, ahí está.
Si ya me soltaste, te voy a soltar.
Es como yo. Si alguien no me dice hasta aquí termina, yo sigo en mi pedo con esta persona. Incluso si estamos en un tiempo o algo así.
Sí,
pero si alguien me dice que ya, es de que. Seguro, porque ya es ya, para mí ya no me vas a volver a ver, ya no voy a estar mandándote mensaje, no va a pasar otra vez, ya es ya. Entonces,
¿y qué consejo le darías, tu último consejo a las personas del amor?
Que se avienten, que dejen de tener miedo, güey, si quieren mandar ese mensaje, mándenlo, y si te batean, pues te batearon, no pasa nada, ya te encontrarás otra persona. Deben de dejar de sobrepensar todo, de que vea raíz.
Al público.
Aquí viendo el público, yo con el hetero de sorpresa. Abrido de sorpresa.
Todo el tiempo.
Sí, sí.
Estábamos esperando que llegaras. De hecho, Ray, deberías de ser el invitado del siguiente capítulo.
Ok.
¿Sí, no?
¿Cómo tener una mala relación?
Tenemos una perspectiva interesante aquí.
¿Qué no aceptar? ¿Hasta qué punto ya es humillante?
Esta es una deberíamos de ponerle nombre a esta cosa, como de que perfiles amorosos. Que se despide Alberto.
Que se despide Alberto porque no dijo hola.
¿Tienes? Hola. Adiós.
Tienes que decir, esto fue todo, gracias por vernos.
Ajá. Ah, bueno, dile gracias a nuestros patrons porque no decimos gracias.
Sí, cierto, dile gracias.
Muchas gracias a nuestros patrons.
Gracias, patrons, por estar apoyando el podcast. Les queremos, les amamos y les mandamos besitos.
Estaba apareciendo ahorita en pantalla.
Les agradecemos por haberse quedado hasta el final, pero no, antes de que se vayan, ahora sí, definitivamente, no olviden seguirnos en nuestras redes, que son...
¿Las tuyas? ¿Cómo te llamas en Instagram?
Es que siempre... soy Alberto VILL, las primeras cuatro letras de Villarreal. Alberto Bill.
Ok. Yo soy PatoRMZ3 en la mayoría de los lados. Ustedes búsquenme así y me van a encontrar.
Yo soy Reni con Y, y soy la primera que sale, pero soy Reni Rebeles.
Y ahora solamente di, esperemos se le hayan pasado muy bien y nos vemos en el siguiente capítulo.
O los ven.
Los ven en los siguientes capítulos.
¿Qué?
Esperemos.
Le mandó un guión antes.
Sí.
¿Qué fue esto?
Es que no dio la intro. No tiene que
ver. Pasó muy por patrocinarnos.
Nada, esperemos, no esperemos porque está pasando ahorita.
Esperamos
que se le hayan pasado, ¿qué?
Muy bien.
Ah, muy bien, ¿y luego?
Esperamos que se le haya pasado muy bien y no se olviden de vernos la siguiente semana con el siguiente capítulo. Agradecemos a Alberto que haya estado
aquí.
Lo que él dijo.
Bye.